En la vida actual parece que no tenemos tiempo para hablar. Nos hemos vuelto más distantes, aunque contamos con más herramientas de comunicación. Los mensajes errados nos crean ansiedad, estrés y confusión que afectan la salud. El diván es el espacio donde juntos de la mano del experto nos encontraremos para hablar de lo que necesitas para cuidar tu salud física, mental y espiritual. ¿Estás listo? Comencemos.
Bien, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de la hora en que usted esté escuchando este podcast. Estoy muy contento nuevamente de poder estar con ustedes a través de la plataforma de su preferencia, Spotify o iVoox, el que usted decida para escuchar este programa, donde buscamos traer cada día nuevos expertos que nos hablen sobre temas importantes que tienen que ver con el cuidado y la conservación de nuestra salud. Una de las cosas que buscamos en este programa, en este podcast, es que podamos tener un equilibrio. Salud integral tiene que estar equilibrado. En esta oportunidad, vamos a hablar sobre salud mental, ¿verdad? Es qué importante es la salud mental en este tiempo. Así que el tema de hoy, sin duda que va a ser de mucho interés, va a ser de mucha ayuda y esperamos que te quedes hasta el final. Quiero, antes de iniciar, presentar con ustedes nuestra experta de este día. Es la doctora Sofía Olivares Matus. Ella tiene un largo currículum que nos habla de su capacidad y su experticia en todos estos temas. Ella, pues, es psicóloga, estudiada, graduada en la Universidad de Guanajuato. También es máster en innovación y gestión pedagógica. Tiene su certificado de título en doctorado en pedagogía y actualmente te encuentras también estudiando, ¿verdad, Sofía?
Sí.
Lo que tiene que ver con psicoterapia cognitivo-conductual, ¿verdad?
Así
Así
es.
que es para mí un honor, Sofía, aparte de que te admiro como profesional, profesionista, también tengo el orgullo de contarte como una de mis amigas y te agradezco de que estés conmigo en esta tarde para tocar este importante tema.
Ay, muchas gracias, Eduardo. Lo mismo para ti, te estimo muy bien.
Bien, el tema de esta oportunidad lo hemos titulado Procrastinar y el uso sabio del tiempo. De hecho, se nos traba un poquito la lengua con esta palabra porque no es una palabra muy común, ¿verdad? Estamos viviendo en medio de una pandemia que a todos nos está azotando, ¿verdad? Ha cambiado nuestras costumbres, nuestros hábitos y además de eso ha traído el hecho de que se han tenido que restringir nuestras actividades regulares y de cierta manera, y poniéndolo quizá entre comillas, nos ha traído más tiempo libre, y lo quiero recalcarlo, más tiempo libre entre comillas. Ese tiempo extra que estamos teniendo, porque quizá muchas de las personas están haciendo trabajo en casa o simplemente no están saliendo a trabajar, nos ha otorgado ese espacio extra que antes no teníamos. Y con ese tiempo extra, pues también algunas personas, quizá en una cantidad grande, pueda venir un poquito de confusión de cómo utilizar adecuadamente ese tiempo. Estamos buscando el contexto de todo de este tema de procrastinar. Y en el New York Times salió hace un año un pequeño artículo que hablaba acerca de procrastinar. Dice, si alguna vez has postergado una tarea importante para, digamos, poner en orden alfabético las especias en tu alacena, sabes que no sería justo describirte como flojo. Después de todo, ordenar alfabéticamente requiere concentración y esfuerzo, y tal vez hasta te esmeraste en limpiar cada frasco antes de ponerlo en su lugar. Y no es como te haya ido a una fiesta con tus amigos o como te hayas puesto a ver Netflix. Estás limpiando, es algo de lo que estarías orgullosos tus padres. No es pereza o mala gestión del tiempo, se llama procrastinación. Así que tenemos el interés de tocar este tema con nuestra experta de hoy. Y voy a iniciar con la pregunta rompehielos, la pregunta básica. ¿Qué es procrastinar. ¿De dónde viene esa palabra? Quizá para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan.
Pues bueno, mil gracias por la invitación. Antes de que posponga también este agradecimiento y esta bienvenida a todos los que nos escuchan, fíjate que esta palabra es sinónimo también, puede decirse, de posponer, aplazar algunos deberes o responsabilidades que tenemos, ¿no? Estas las reemplazamos por actividades que nos resultan mucho más gratificantes, pero que no son tan relevantes o que no implica un compromiso. Eso es la palabra procrastinar.
Parece un trabalenguas, ¿verdad? Esta
Sí,
palabra.
no, ya
No
está de
es,
trabajo yo también.
sí, no es una palabra que utilizamos del diario, pero sin embargo es un tema que está muy en boga. Ahora, ¿crees tú que es importante tocar este tema hoy en día? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva?
Claro, fíjate que es muy importante porque todos tenemos algo que estamos dejando para otro día, ¿no? Y nos toma mucho tiempo pensar en hacer las cosas que se nos hacen más difíciles o más aburridas y lo dejamos para último minuto. Y a veces trabajamos mucho, bajo presión. Entonces, claro que es importante, tocar esta situación que tenemos.
¿Crees que esto es realmente flojera, pereza? Ya mencionaste que más que todo es un sinónimo de posponer, ¿verdad? Pero ¿tiene alguna relación con pereza, con flojera? ¿Crees tú que hay alguna relación?
Pues no, según algunos estudios, más bien tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones. Fíjate que el mejor ejemplo que tenemos, los que tenemos hijos adolescentes, es verlos a ellos que están casi siempre postergando, pero realmente ellos están expuestos y tienen a flor de piel sus emociones. Y vemos también que hay otras personas que pierden mucho tiempo. Pero tiene que ver más con las conexiones cerebrales que tenemos. Hay dos áreas importantes en el cerebro que pues nos ayudan a que estemos en contacto con estas tareas o hacerlas realmente cuando las ocupamos, pero no. Cuando no estamos bien emocionalmente, estas conexiones del cerebro pues hace que no tengamos la motivación para hacerlo.
Ok, tiene esto que ver entonces con otra cosa, no simplemente con pereza, flojera, ¿verdad? A veces podemos calificar o señalar, juzgar de forma errónea algunas actitudes de las personas. Ahora,
Así es.
mencionaste lo de las emociones, pero ¿por qué procrastinamos? Si identificamos el problema, ¿por qué procrastinamos? ¿Por qué posponemos las cosas?
Pues fíjate que las personas que procrastinan, bueno, todos nos ha pasado, se nos dificulta filtrar nuestras emociones porque nos distraemos. Donde nosotros tenemos esto de atención y de concentración, no todas estas funciones cerebrales superiores, pues no las controlamos y nos falta la motivación para eso. De hecho, no es todo fisiológico. Todo lo que hacen los seres humanos lo aprendemos. Hasta las emociones y cómo las enfrentamos, lo aprendemos. Entonces es importante que también pensemos eso, ¿no? Cómo nuestros hábitos también influyen en que a lo mejor nosotros hacemos esta procrastinación.
Es interesante eso de las distracciones, ¿verdad? Más que todo porque en la actualidad hay muchas fuentes de distracción. Mencionaste también a los adolescentes, pero también los adultos.
Así es.
Hay muchas maneras de poder distraernos, irnos por diferentes tangentes, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy interesante. Y hablando, quizá tocando una relación, probablemente no hay una relación directa, pero actualmente estamos en la problemática del COVID-19, todo el mundo está guardado en casa, en cuarentena y todo eso, y el exceso del tiempo. ¿Crees que esto nos hace procrastinar más?
Claro, fíjate que en estos tiempos o cualquier cosa que nos produzca estrés nos hace que nuestras emociones no las controlemos. El autocontrol es importante para no procrastinar. Entonces, cuando nosotros cambiamos, no sé, de casa, cuando cambiamos de etapa de vida, cuando, por ejemplo, esto del COVID es un cambio. Entonces, el cerebro pierde un poquito o de la capacidad de adaptarse y entonces empiezas tú a procrastinar. Entonces, sí es importante, esto pues afecta a todo lo que vivimos, no nada más el que no podemos convivir, sino también en que cómo nosotros administramos, gestionamos nuestras emociones.
Interesante, también mencionaste el asunto de que estas pueden ser conductas aprendidas.
Claro, también.
No sé si tenga, si quepa a la palabra herencia, pero quizás sí lo que vemos en nuestros padres, en nuestro entorno, también quizás nos puede ayudar o nos pueden guiar, impulsar por ese camino de de posponer, ¿no? De procrastinar, de dejar o de cambiar una actividad esencial que tenemos por algo que nos de pronto nos llamó la atención. Ahora, mencionaste que esto era emocional, que hay conductas aprendidas. ¿Será que entonces se puede vencer esta situación de procrastinación?
Sí, hablando de esto de las conductas aprendidas que te comento, fíjate que hay familias que no tienen bien estructura familiar. Me refiero a horarios, a tiempos definidos para comer. Ahora, precisamente por la falta de esta rutina, porque algunos papás pues lo hacen muy flexible porque no tienen que ir a la escuela. Obviamente los niños no tienen estas rutinas. Para los niños es bien importante las rutinas. Para ellos, no, si te fijas desde bebés, o sea, ellos comen cada 3 horas, ellos no importa que tú estés durmiendo, ellos ocupan una rutina. Y desde bien chiquitos, también como adultos, ¿no? Necesitamos rutinas para poder trabajar como es. Y cuando no pasa esto, los pequeños aprenden desde ahí a que pueden postergar. Entonces, sí es importante que nosotros, desde que son niños, les ayudemos a los pequeñitos a pues trabajar en cosas que tienen que poner atención en ese momento y a lo mejor recompensarlos después por las cosas que sí les gustan, pero que no son tan importantes.
Interesante. Esta semana hablaba con unas colegas y estábamos dejando un poquito de lado el asunto de la medicina. Nos pusimos a cavilar un poquito sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Todo se ha vuelto un poquito más lento, ¿no? En el hospital, en la consulta,
Así.
vienen menos pacientes por la misma situación. Y pues incluso dentro del consultorio hay como más tiempo, ¿no? No estamos viendo pacientes como rutinariamente lo hacemos. Y una de estas compañeras, colegas, me decía, no, dice, de pronto me asusto porque si sé que tenemos más tiempo, o sea, una semana asisto, otra semana no asisto al trabajo por la misma situación, pero sin embargo, aunque empecé muy bien la cuarentena, dije, bueno, voy a aprovechar mi tiempo para estudiar, para leer, para hacer alguna otra cosa. Lo cierto es que estando ya en el día a día, se da cuenta esta persona de que más bien ha dejado de hacer cosas que se había planteado, ¿no? Y más bien siente que aunque tiene tiempo, hay tiempo que se está desperdiciando, por decirlo así. Ahora,
Así es.
¿cómo recomiendas tú generar una, no sé si la palabra sería rutina, pero una agenda de actividades? ¿Cómo podríamos nosotros colocar una agenda de actividades para nuestros hijos?
Fíjate que aunque pensemos que estamos muy relajados o que puede ser muy flexible en nuestros horarios ahora, sí es importante hacerlo y que se apegue un poquito a la realidad. Esta agenda, obviamente, si ustedes levantabas a las 6 de la mañana para llevarlos a la escuela, puede ser que no lo pongas desde las 6 de la mañana, porque ese tiempo de transporte y ese tiempo de desayuno, pues ya es un poco más relajado. Pero sí puedes no dejarlos dormir, por ejemplo, hasta las 12 del día, ¿no? porque me he topado con algunas mamás que no saben qué hacer porque el niño ya está durmiendo a las 3 de la mañana. Obviamente al día siguiente el niño va a estar muy ansioso. Entonces lo que se les dice a las mamás es que se apegue un poquito este horario a la realidad en que viven. Sí,
Okay.
porque si no, pues se pierden los pequeños para ellos, como el tiempo es muy relativo. Para los niños el tiempo es muy largo. De aquí a que me acueste, por ejemplo, piensan que es mucho tiempo y a nosotros se nos hizo muy corto. Por eso un horario es bueno.
Muy bien. ¿Y cómo haces esa relación entre procrastinación y el uso adecuado del tiempo? Hemos estado platicando algunas notas. Y pusiste algunas cosas interesantes. ¿Cómo ves esa relación entre esto que estamos hablando y el uso adecuado del tiempo?
Fíjate que a veces, tomamos mucho tiempo para hacer lo que es más difícil, lo que nos aburre más, o lo dejamos para último minuto. Pero, si logramos combinar un poquito las cosas que nos gustan con las cosas que no nos gustan, por ejemplo, si termino esto, voy a poner mi video, o si termino tal cosa, voy a comerme un chocolatito. Me daba mucha risa a una alumna que me decía, son tan largos lo que tenemos que leer, maestra, que yo lo que hago es ponerme gomitas. Cada página que termine, me como una gomita porque es mi dulce favorito. Entonces dice, yo me termino una bolsa de gomitas cuando leo. Bueno, eso puede ser un método, ¿no? Un reforzamiento. O a lo mejor buscar formas de que, bueno, hasta que termine veo mi serie, ¿no? Por ejemplo.
Y de hecho, escuchamos hablando de esto del tiempo y hemos escuchado muchas voces, muchas personas, incluso en las redes sociales, que nos dicen que después de este tiempo de cuarentena, que yo creo, o sea, bueno, en el tiempo de que tengo yo de vida, nunca me había tocado pasar por una situación de esta forma,
No, eso es cierto, eso.
se escuchan muchas, muchas voces, muchas personas que dicen, no, después de esta cuarentena, pues tienes que cumplir ciertas metas, haber cumplido ciertas metas, tener nuevos proyectos, estar ejecutando nuevas cosas. ¿Y no crees tú que esto genera cierto estrés, agrega cierto estrés a las personas, más en el tiempo en el que estamos viviendo?
Claro, y el problema no nada más es el estrés, sino la culpa posterior, ¿no? Acuérdate que nuestro cerebro funciona con base también a lo que tenemos o lo que perdemos. Cuando nosotros perdemos algo, nos entristece. Cuando nosotros perdemos algo que no es justo, nos enojamos. Cuando nosotros pensamos en que vamos a perder algo, nos angustiamos. Entonces, cuando pasa esto en el cerebro, acuérdate que el cerebro es así como que le gusta completar. Todo lo que vemos lo completa. Por eso las series son tan importantes, digo, tan pegajosas, porque lo ves y entonces, ¿qué le pasó a fulano? Y te quedas con eso hasta que te completas la serie, porque el cerebro necesita saber qué más pasó. Entonces, es bien importante esto, que nosotros cuando vivamos un día a la vez, no podemos estar pensando en lo que dejamos de hacer. Piensa en lo que estás haciendo hoy, porque de verdad, si nos ponemos así, nos vamos a culpar toda la vida de que esta cuarentena no hicimos nada y eso nos va a angustiar, porque entonces pensamos que perdimos la oportunidad de hacer más. ¿Te imaginas? Es pesado eso.
Y es interesante, todo el estrés y la ansiedad. Los que somos padres, pues de cierta manera comprendemos de que debemos estar quizá en control, ¿no? Nuestros hijos deben vernos en control, aunque haya momentos de estrés, haya momentos de preocupación, de ansiedad por lo que pueda pasar. Pero
Así es.
¿cómo podemos manejar esto con los chicos, con los más pequeños? ¿Cómo podemos explicarles, darles a entender, manejarles esta ansiedad? Del uso del tiempo, porque es cierto, de pronto, si la persona se levantó tarde, quizá rápido se le hace de noche, sus actividades siguen de corrido, quizá no cumplen con algunas obligaciones que tiene y empieza la procrastinación de la mano de la ansiedad y todo eso, ¿cómo podemos manejarlo con los más pequeños?
Fíjate que ayuda mucho, aunque a veces nosotros estamos muy estresados, pues platicarles que también nosotros nos estresamos, que estamos preocupados, y platicarles que a lo mejor esto no es para que se acabe el mundo, ¿no? Que nos podemos adaptar. ¿Sabes qué, mi amor? Yo también estoy preocupado, pero vamos a hacer esto en esta fecha límite, por ejemplo. Vamos a acabar esto y me lo vas a entregar a tal hora, ¿qué te parece? Cuando la manecilla, para los más chiquitos, esté allí, a esa hora quiero que termines. A lo mejor ponerles un cronómetro, algo que lo haga divertido. Porque a veces los pequeños sí es muy complicado. Yo a adolescentes les digo, ¿saben qué? No, que la tarea es para quién sabe cuándo, para el viernes, ¿no? Y apenas es lunes, así que no me preocupo. Digo, no, pero para ti se acaba el plazo hasta el jueves, por cualquier cosa que pueda suceder. Ay, mamá, hasta el jueves, si no, no vamos a ver tal cosa, ¿no? Pues lo hacen. ¿Por qué? Porque va la recompensa. Entonces, sí es bien importante esto, buscar que también existan recompensas, a lo mejor no tanto materiales, más bien familiares. Vamos a jugar un juego de mesa, vamos a ver un programa que te gusta juntos, vamos a hacer algo, no sé, un postre, algo que esté muy, muy padre para ellos, ¿no? Incluso hay una matriz que me gusta mucho que se llama matriz de Covey, no sé si la has visto. Yo invito a los radioescuchas, bueno, a los que nos están escuchando ahorita, que la revisen. Fíjense que esto es muy, muy padre porque nos remite pues a ver qué es lo urgente y qué es lo importante, qué es lo no urgente y qué es lo no importante. Y entonces nosotros podemos hacer hasta una jerarquía con los mismos niños. A ver, ¿esto es urgente? No, pero sí es importante. Ah, entonces esto lo ponemos acá. Pero esto es muy urgente y muy importante, entonces la jerarquía va primero. Y está bien, porque entonces los enseñamos a gestionar también su tiempo y sus emociones. Es para tu control.
Interesante eso que nos acabas de mencionar, Sofi. Poder darle una estructura a nuestros chicos y un punto de partida para que también ellos vayan aprendiendo a manejar sus emociones, ¿no? Ya dijimos al principio que procrastinar tiene que ver más con emociones que con flojera, con pereza. Ahora, creo que ya has mencionado algunas cosas en relación a esto. Pero yo creo que la pregunta tope, cumbre, es, ok, hemos identificado el problema de procrastinar. Sabemos que dejamos las cosas para después, grandes o pequeñas, las dejamos para después. Buscamos pequeñas recompensas que nos hacen tomar quizá la decisión equivocada a la hora de hacer nuestras actividades. ¿Cómo entonces, Sofi, podemos vencer esto? ¿Cómo podemos sobreponernos? ¿Cómo podemos cambiar esa actitud en nosotros, ¿verdad? Porque al final buscamos es ser la mejor versión de nosotros mismos, y sin duda que quizá esto de procrastinar, de dejar algo para después, un plan para después, nos puede estar quizá saboteando un poco, ¿no? ¿Cómo podríamos vencer esto?
Fíjate que, como te comentaba al principio, pues esto también se aprende, ¿sí? Por ejemplo, la tecnología nos invade ahorita y podemos buscar a lo mejor espacios donde no tengamos así como muchas interrupciones y aprender a trabajar al ritmo que le pongas al cerebro, ¿sí? Porque a veces no lo haces porque la verdad pues te gana más la motivación en otras áreas. Te digo al cerebro porque la parte esta de la amígdala, la que tiene que ver con emociones y motivación y todo esto, también es aprendido, ¿eh? Por ejemplo, te asusta un perro y entonces vas caminando por esa misma calle, ¿qué pasa? Pues te vuelves a asustar en esa calle porque ahí te asustó. Y así mismo aprende o reaprende, eso es lo padre del cerebro, es una maravilla, que vuelve a aprender hábitos. Entonces sí es muy, muy bueno que nosotros nos comprometamos con nosotros mismos o que ayudemos a nuestros pequeños a que ellos también puedan trabajar al ritmo que le pongas al cerebro. quitar un poquito estas distracciones tecnológicas que tenemos. A lo mejor quitar la televisión. Un niño no puede hacer tarea con la televisión prendida porque obviamente su atención va a estar en otro lado, no se va a concentrar y eso no lo va a ayudar a que a lo mejor tenga este compromiso de hacer las cosas. Fíjense que esto decía Seligman, que es un autor que me gusta mucho, que habla de psicología positiva, que cuando nosotros queremos ser felices, o bueno, él le llama bienestar subjetivo, porque lo que me hace feliz a mí no es lo mismo que te hace feliz a ti ni a cualquier otra persona. Entonces sí es bien importante que cuando nosotros tengamos un compromiso, lo realicemos, y eso nos hace sentir felices, nos hace sentir bien. Hay que ayudarles a nuestros hijos y nosotros mismos también a que cuando nos comprometemos a algo, lo hagamos. Y esto nos ayuda a sentirnos mejor. De veras que en ese sentido, con la ayuda de Dios podemos hacerlo, porque son hábitos.
Muy bien. Ahora, una pregunta extra quizá, y escuchando lo que mencionas. ¿Qué concepto tienes tú sobre el uso de redes sociales en nuestros jóvenes, adolescentes, preadolescentes, adolescentes, que quizá en un análisis de lo que hemos estado hablando, pues puede ser también una causa que nos llega a procrastinar? Claro. ¿Cómo ves pueden usarlo, debemos controlarlo como padres? ¿Qué recomendaciones, qué pensamiento tienes tú en cuanto a esto?
Fíjate que yo hace como unos, ¿qué será? 5 o 10 años, no me acuerdo cuánto, yo satanizaba mucho las redes sociales. Yo decía, es que no puede ser posible. Pero ahora que estoy viendo cómo están creciendo los niños rodeados de eso, no los podemos quitar de allí. Podemos ayudarles a revisar lo que ellos ven, estar muy atentos a lo que hacen porque es su vida. Después me di cuenta de que es vida de ellos, y más porque tengo alumnos ya universitarios que me decían, es que, ellos si no se conectan o si no buscan en redes, están perdidos, se sienten mal. Y yo pensaba y decía, pero es que ¿cómo puede ser posible? Pero al paso del tiempo, yo dije, no podemos quitarles todo a los chicos. Podemos ayudarles a que ellos seleccionen las cosas que son. Cuando eran muy chicos, los niños, por ejemplo, debemos sentarnos con ellos. Oye, ¿este programa crees que es bueno? Y ellos mismos, solitos. No, ¿sabes qué? No voy a ver ya eso. Está medio feo. Ok, y ya saben ellos que ese programa no. Y más grandes, sí tienes que estarles revisando tiempos, ¿no? Obviamente un bebé o alguien más chiquitito no lo puedes poner en la tele o no lo puedes poner en celular todavía. Pero los más grandecitos, esa es su vida. Lo han visto siempre y nos ven a nosotros, a lo mejor también metidos en el celular. No podemos ser incoherentes en ese sentido, pero sí podemos ayudarlos a que ellos revisen sus tiempos y nosotros darles los tiempos. ¿Sabes qué? Hasta tal hora tienes chance. Hace poco me decía una mamá, es que se quedó hasta las 3 de la mañana en la tablet, un niño de 6 años. Le digo, ¿y entonces? No, pues es que yo no sé por qué le dije no. Es que eso tú lo tienes que ordenar en tu casa. Tú agarras la tablet, vas y la guardas y después ves que se duerma tu hijo. No puedes decir que tú no tienes la culpa, porque ¿quién manda allí? ¿No? Entonces, sí es muy importante que nosotros estemos siempre revisando esto. Y esto les ayuda mucho a que también ellos tengan sus tiempos. ¿Sabes qué? Sí vas a estar, pero de tal hora a tal hora. ¿Vale? Pues sí, y eso les ayuda mucho a vencer la procrastinación, ¿eh? Porque les da horarios.
Qué bien, es le da una estructura, ¿no? A las personas. Qué interesante todo esto que hemos hablado, Sophie, porque el tiempo es un tesoro tan preciado que Dios nos ha dado. Se nos va como agua entre las manos. Y lo importante de estos temas y de utilizarlo adecuadamente es poder tomar conciencia de que el tiempo es efímero, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Quizá ya para ir cerrando este tema, Sofi, quizá unas recomendaciones finales que pudieras darnos en que hacer quizá manera de resumen y recomendaciones finales sobre lo que hemos estado hablando de procrastinación y uso del tiempo.
Bueno, así como a manera de conclusión, sí es muy importante retomar algunos puntos. Por ejemplo, esto que te comenté, tener un horario, hacer una agenda, poner fechas límites para tener las cosas hechas cuando son niños pequeñitos, ponerlos en tiempos cortos, porque a veces queremos que pongan atención una hora a un niño de 5 o 6 años. Claro que no lo va a hacer, es un niño muy pequeño. Entonces, hay que ayudarles a que ellos tengan periodos de descanso y continúen la tarea, hay que estarlos reforzando, vas muy bien, excelente, un abrazo, hacer también jerarquías, como habíamos pensado, de tareas, y pues buscar a lo mejor espacios que no nos interrumpan. Y otra cosa que se me hace importantísimo, no podemos culparnos si no hacemos algo, ¿no? Obviamente, el tiempo hay que vivirlo, como dice, un día a la vez. ¿Por qué? Porque no podemos estarnos lamentando de lo que no pudimos hacer. Mejor revisemos qué podemos hacer, ¿sí? Porque el presente es lo único que tenemos. Entonces, sí es importante esto, no culparnos, porque nos vamos a angustiar. Y más ahorita encerrados, ¿te imaginas? Está complicado. Entonces, sí, ayudarnos a que esto que hagamos, estos compromisos que tenemos, lo podamos hacer con felicidad. Claro, sí lo tengo que hacer y pues ni modo, es para mañana y a darle. Al final me pongo a ver mi video favorito, ¿no? Entonces, recompensarnos un poquito.
Excelente, qué buena plática hemos tenido, Sofi. Yo quiero darte un agradecimiento muy especial. Has sido nuestra experta en el día de hoy. Tu currículum es muy amplio y espero que podamos también tomar en otras ocasiones otros temas que tienen que ver con salud mental. Por lo pronto, te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para hablar acerca de procrastinación y uso adecuado del tiempo. Sé que tu domicilio es en el estado de Guanajuato, ¿verdad?
Sí.
Tienes tu práctica ahí en Guanajuato. Y voy a dar tu correo electrónico, si me lo permites. Pues si
Sí.
alguna persona tuviera alguna pregunta especial y quisiera escribirte o quisiera hacer quizá alguna consulta o una cita contigo, tu correo electrónico es sofiomr, lo voy a deletrear, sofiomr@hotmail.com, ¿verdad? Ese es, Sofi.
Así es, sí.
Así que ahí está tu correo electrónico. Nosotros también estamos poniendo estas pláticas y estos podcasts, vamos a estarlos subiendo en las plataformas de Spotify, de iVoox, y también próximamente una página electrónica, una página web, donde esperamos poner también este podcast, este programa, con lo que hemos hablado, para que a las personas les funcione también como referencia y lo puedan tener presente. Así que muchísimas gracias, Sofi. Realmente has dado pautas muy, muy interesantes sobre el uso adecuado del tiempo y cómo vencer, ¿verdad?, algunos vicios como lo puede ser la procrastinación.
Ay, muchas gracias por la invitación, un placer y cuando necesites, aquí estamos.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Recuerda que el tiempo es oro y eso es lo que buscamos. Espero que hayas encontrado en este episodio los consejos suficientes para dar un paso adelante en el cuidado de tu tiempo. No olvides compartir este podcast todas las veces que puedas, porque recuerda que el conocimiento se multiplica cuando lo compartimos con los demás. Te recuerdo que este programa está disponible en las plataformas de Spotify y en iVoox y que nos puedes contactar por nuestro correo electrónico eldrdivan@gmail.com. Por lo pronto me despido y será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a encontrar en el diván.